Caracol Podcast presenta.
Saludamos a todos los oyentes. Hola, Martín. Antes de avanzar.
¿Qué tal?
No, mira que quiero que destacar lo que es un colombiano en su trabajo, en sus ganas. Encontré un tractomulero de Facatativá. Venía de Buenaventura. Me lo encontré un poquito más arriba de Melgar, no, antes de Melgar. Me lo encontré, Martín, y doy la placa. SXU-732. Bueno, el hombre llegó a la estación de servicio, paró, se bajó, sin angustia, y dijo, le preguntó a uno de los muchachos, vea, necesito un pedazo de manguera vieja de llanta o de neumático de bicicleta. Y entonces yo me, ¿no? ¿Qué le pasó, hombre? No, vengo varado. ¿Y qué? ¿Qué? No, tengo un escape de agua, una manguera se debió reventar. Bueno, consiguió él el pedazo de manguera vieja, Martín, de neumático. Abrió el capó. Se montó con su linterna de teléfono. ¿Y qué te dijera? Empezó a hacer una especie de torniquete con ese neumático. Consiguió un alambrito que le prestaron ahí. Y con un alicate fue haciendo un torniquete. Se desvaró el hombre. Y me dijo, alcanzo a llegar a Bogotá. Y claro, voy para taller. ¿Y qué traía? Traía dos containers de carga. No tienen ayudante ahora los tractomuleros, Martín. Viajan solos. Uh-huh. Pero otro tipo se pone, se vara y llama a la grúa, venga, ayude. No, el hombre de una vez arregló y bueno, es lo que se llama en Colombia tarrotecnia, Martín. No nos varamos. Sí, hay que salir para... Hola, lo quería saludar, no tengo el nombre, pero increíble. ¿Ah? Yo como soy aficionado a las tractomulas, ¿vos supiste que yo quise siempre tener una tractomula? Y con el poeta Rivero hablábamos. Eso,
llegar Mario.
Con Mario, llegar con ese armatoste y frenar esos hidráulicos.
Mario Rivero, el poeta que trabajaba en Caracol, uno que me acuerdo tenía barba y no tenía bigote, ¿cierto?
Exactamente, y vestía.
¿Quién era?
Al estilo de Fidel Castro, esos uniformes. No, y además un tipo de una condición. Él vivía en la Candelaria, ya falleció. Y Caracol trabajaba o tenía las oficinas y todo en la octava con 19. Cuando Caracol se traslada a la zona de Puente Aranda, él no quiso seguir con nosotros. Y yo le dije, pero poeta, ¿cómo así? Dijo, no, es que mi hábitat es Candelaria séptima hasta la 26, me devuelvo por la séptima a la Candelaria. Yo, me sacan de aquí, me pierdo. No, y no fue, no quiso. ¿Cómo te parece?
Bueno. No, y yo lo recuerdo al aire, su trasegar por la prosa, por la poesía.
Sabía de tango, había sido cantante de tango, ¿cómo te parece? El hombre con su pinta.
Claro.
Bueno, hola.
Claro, el hombre, Martín, que enarbolaba la antorcha en Caracol Radio, ¿no?
Sí. Tipo de cuentos nos van a servir mucho en el próximo programa de 2 horas, pero... Como estamos todavía en el tradicional horario.
Son largos, ¿no? Los,
sí. O sea, se van unos cuentos. No, que va a ser 15 minutos. Oye, pasa volando. Mira, Martín, dame.
Van a llevar 20, 22 minutos. Y,
no, tampoco. No, mira.
Y además se ven como mamando gallo, pues, como que.
Ah, no, es que estos programas no se hacen para estresar a la gente ni regañar a la gente. El programa es para informar y entretenernos entre todos, hombre. Ve, Martín, dame el numeral. Por favor.
Programa ahí como hecho. ¿Sabes qué sería muy agradable que tengamos en este nuevo proyecto? Un programa hecho como de afán. Como ahí como... A ver qué sale. Eso es una berraquera. Bueno. ¿No te parece?
Sí. Dale.
¿Estarías de acuerdo? A ver cómo va. Sí. ¿Qué? Ese programa es como a ver qué pasa.
No, para así. Tu estilo. Llegas con las manos cruzadas y que, ¿de qué hablamos? Dale, a ver. Numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, y la pregunta es muy sencilla y muy oportuna. De los jugadores que van a actuar contra Honduras este fin de semana, partido amistoso, ¿cuáles de ellos creen ustedes serán titulares en el partido de la eliminatoria contra el Perú en Barranquilla? ¿cuáles de estos? Después, si querés, damos, refrescamos la lista de los que llevó ahorita o va a llevar Reinaldo Rueda, porque ya sí, están trabajando todos, ¿no? Están concentrados
acá
ya.
Acá la tengo.
Ah, ¿la tenés? Recordánosla, por favor.
Hernán, para el arco van a estar Mosquera, Marmolejo, Novoa y Chunga.
Bueno.
Puede estar Román por derecha o Candelo, Ginás central, Homer Martínez, que puede ser volante también, Jeymar Gómez Andrade, el que llega de Seattle, Germán Mera y Álvaro Angulo, el lateral izquierdo, sí, que iría Nacional, que está en Río Negro, Águilas. Bueno, volantes de marca, Vega Colorado, Daniel Giraldo, extremos Chará y Nestroza. Volantes ofensivos Arango, Cristian, pues, Quintero y Asprilla, y delanteros Borja y Preciado.
Bueno, de ese grupo es lo que queremos saber, ¿quiénes creen ustedes podrían colaborar, ser titulares en el partido frente a Perú? Pero bien, Martín, pues mira,
ese partido ¿para qué lo hacen, Hernán? Con, o sea, de verdad,
¿qué?
Estos, no, que los jugadores que tenemos allí, los estamos viendo, pues no van, la mayoría no van a estar, o sea, no son los titulares.
Pero sí. No, pero sé. Bueno. No, debe haber dos o tres. Hombre, como la noticia hoy, Martín, es que, pero no entiendo para qué, pero que el técnico del Real Madrid, Ancelotti, quiere llevarse a Ospina del Nápoles. Lo que pasa es que Courtois va a seguir ahí, ¿no? No sé.
No sé. Es imposible.
No creo. Pensando en el jugador. Ahora, si la condición económica, todo ese tipo de cosas, pues sí, muy buena.
Hernán, lo de Luis Díaz parece que lo del Liverpool.
Se enfrió. Sí.
¿Cierto? Está en el Fischer. Ahora, ha aparecido el Tottenham, ¿no? Pero el Tottenham no puede pagar 80. Ha ofrecido 60. Y eso no lo va a aceptar Porto. Otro equipo que podría pagar es el Newcastle.
Pero te digo una cosa, yo no entiendo eso del transfer market. Transfer market debe ser la manacea de eso, da los valores, ellos no sé, esos son los valores. Sí. Para ellos Luis Díaz está en 40 millones, para el Porto está en 80. Y yo creo que
cláusula de rescisión, ¿no?
Sí, pero yo creo que 60 millones para el Porto no es cifra descartable, pues.
No, pues ellos dicen 80 u 80, o sea, no...
digamos, no hay rebaja.
Con esa plata saudí, Hernán, podría pagarlo. Ahora el Liverpool sí estuvo negociando, estuvo en conversaciones, pero se han alejado, no salieron derrapando ni chirriando llanta de allí. Pero
lo que pasa es que, Martín, lo que pasa es que aquí entre nos, le quedaba a Luis Díaz muy complicado, o le queda muy complicado llegar al Liverpool. ¿Por qué? Porque jugar, no sé. Yo creo que Salah y Mané, no tanto Firmino, pero esos dos, y Diego Jotas, que sí, le dicen, ese no, sí, creo que pierda la titularidad a favor de Díaz. No.
Ahora, lo que pasa es que están en Copa Africana hoy, por ejemplo, el equipo con Marés, Argelia, empató 0-0 con Sierra Leona. Y Nigeria le ganó a Egipto, Hernán, de Carlos Queiroz, 1-0, gol de Ilianacho. Y Ianacho hizo gol, y jugó Salah, Egipto, bien, el equipo de Carlos Queiroz.
Perdió. ¿Y jugó Salah?
Sí, claro, jugó.
Perdieron. Bueno, Martín.
Sí, 1-0.
Los oyentes no pierden afortunadamente la costumbre de enviar básicamente opiniones y una que otra consulta. Por ejemplo, Jaime Luis Daza, Luis Felipe Scorali, dijo una vez: entré al vestuario para hablar sobre tácticas, pero cuando vi a Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Roberto Carlos y Cafú frente a mí, les dijo: solo salgan, jueguen y sean ustedes. Punto. ¿Qué otros técnicos conocen que hayan hecho lo mismo? Pues hay varios, Martín.
Vos has hablado de Feola.
Ah, sí.
Has hablado de Zagallo, que ellos eran como de ese estilo. Era la excepción en esa época de estos técnicos de la mitología, de la cosmogonía futbolística. Pues una excepción era, por ejemplo, Elenio Herrera, que ese sí era de una rigurosidad táctica marcial, la espartana. Subeldía, por ejemplo, digamos ya después. Ese tipo de técnico sí era muy táctico, ¿cierto, Hernán?
Pero no, porque, sí, tenés razón. Por ejemplo, Guillermo Estabile, que fue técnico de Argentina, que ganó el suramericano del 57, estaba en las mismas. La delantera eran Corbata, Masquio, Angelillo, Sibori y Cruz. ¿Ahí qué le vas a decir vos a los tipos? No, pues jueguen. Y después el gordo Feola, en el Mundial del 58. Bueno, él tuvo en su momento la osadía de hacer dos cambios, o tres. Porque él, originalmente Brasil iba a jugar con Joel, un puntero derecho, iba a jugar Didi, iba a jugar Mazola, iba a jugar Dida, el de Junior, y Zagallo, ¿no? Y el hombre en un momento terminó jugando con Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. Pero decime, con esa delantera, Martín, ¿qué le ibas a decir? Es como el técnico que tuvo el Santos en el momento brillante de Pelé, Lula. Tenía Dorval, Coutinho, Mengalvio, Pelé y Pepe. Decime, ¿qué les vas a decir a esos tipos? Correr, marcar, no, jueguen lo que saben. Hoy en día, eso sí es complicado, Martín, porque no tenemos ese numeroso grupo, ¿no?
Zagallo con Gerson, Clodoaldo, Pelé, Jairzinho, Tostado y Rivelino.
No, pues imagínate, ¿qué les va a decir uno?
¿Qué
les
vas a decir a esas marranadas?
Sí.
¿Ah? Eso. Esas marraneras galopantes, trepidantes.
No, por eso, hay técnicos que tienen, ahora Martín, hay técnicos que tienen la suerte de encontrar ese grupo de esos equipos donde hay cuatro o cinco jugadores que juegan de memoria y sin problema. Pero hoy en día es más complicado, ¿no?
Claro, no. Hoy en día no es que no va a acaecer el ayuntamiento ni la sociedad porque sí, por casualidad o por el talento, no. Hoy en día son más atléticos, más organizados, claro, en sistemas, con un riguroso equilibrio, la búsqueda pues de la táctica, de la, esa arquitectura, de esa ingeniería también estratégica, amigos, para poder ser y tener ese poder cerebrante de taladro para poder anotar, pero también para defenderse, ¿no?
No, y además hoy tienen la informática de su lado, que en esa otra época no había.
Eso es bastante cierto.
Vos le preguntás hoy a un técnico pues que esté preocupado del rival y te sabe quién es el que te va a cobrar los tiros libres, quién es el que juega bien en el juego aéreo, todas esas cosas las tienen hoy claras.
También, ¿no? Hoy hay que tener un poco de lo que tenía Feola, de lo que tenía Zagallo, que eran unos verdaderos hechiceros en el arte de inculcar la mística.
Ya, hechiceros, ¿cómo se llama? No, motivadores, pero bueno, está bien.
Tenían ese poder magnético de la palabra, la oratoria, su discurso que convencía y que aceleraba el pulso de sus jugadores para salir al campo o simplemente a dejar el pellejo en la cerca.
Con mucho cariño, a nombre de Martín y el mío propio, saludamos a todos los chamanes que a esta hora pues hacen su trabajo. Hola, Luis Carvajal. Esta pregunta es buena, Martín. ¿Cuál fue el primer partido que cada uno de ustedes vio y que recuerdan?
A ver, Martín. Más hermosa, gracias.
Sí.
Ay, no, qué melancolía, qué nostalgia. Yo lo recuerdo, ¿sabes, Hernán? Lo recuerdo y tengo unas imágenes de verdad que repiten y repican en...
¿Qué año?
En mi imagín. Estamos hablando del año 74. En ese momento yo ya tenía mis patillas, ya tenía pues mis colmillos. En ese momento tenía mucho talento yo para cargar objetos como muy pesados, como para
arrancar
tapas de alcantarilla con mis propias manos, con mi fuerza. Bueno, fui a ese partido con mi papá, un 2-1, Hernán, Cali Millonarios.
Cali Millonarios.
Goles de Cardachi y Aristides del Puerto.
Ah, un Cardachi, un defensa central, y el paraguayo Aristides, buen jugador ese. Sí, lo ha traído el Pereira, muy bueno.
¿Vos a cuál, Hernán?
No, pues yo, mira, yo recuerdo haber sido un partido del Boca de Cali, pero el que tengo presente hoy es un partido del año 53 entre Cali y River Plate en el San Fernando. Empezó ganando el River, arrancó y le metieron el primer gol a una velocidad impresionante entre Walter Gómez y La Bruna. Y después el Cali logra el 3-1 y tengo aquí presente el gol, un gol, no sé si fue el segundo o el tercero, un tiro de esquina del Conejo Vilariño y el peruano Valeriano López le metió la rodilla y la clavó, siendo arquero, Carrizo, ese fue...
¡Qué locura!
¿Ah? Hace rato.
Valeriano era tremendo, ¿no, Hernán?
¡Uy!
Valeriano, era una roca.
Sí, ese man sí, para cabecear, era bravo. Bueno, Martín...
Era un mastodonte granítico.
El tanque de Casma le puso Carlos Arturo. Casma, una región del Perú. Hola, Samir Franco, ¿qué tan cierto es que los clubes chinos están pasando a apretones económicos? Él dice, mire, 11 de 16 equipos deben billete a los jugadores. ¿Eso es cierto, Martín?
Sí. Pues sí, Hernán, mira que la burbuja estalló en el fútbol chino. O sea, las figuras han salido poco a poco como derrapando de allí, ¿no? Y como dice nuestro oyente amigo, pues sí, con 12 de los 16 equipos tienen unas deudas tremendas, galácticas, siderales. Por ejemplo, el Guangzhou Evergrande, que era el equipo más poderoso, tiene deudas por 300 millones de dólares. El Jiangsu, un equipo en el que jugó Roger Martínez, el equipo se acabó como club, cerró las operaciones. Y por esa vía van varios equipos en China. Y esto empezó a pasar antes de la pandemia, ya venía la crisis. Ya que además, Hernán, los patrocinios y los derechos de televisión se fueron desplomando poco a poco, porque ese fútbol chino no recibió tanta atención, era supuestamente suficiente con el mercado chino, ellos no necesitan más, pero sí parecía que ante tan altas situaciones, pues sí necesitaban más apoyo inclusive de los chinos, pero no existió tanto ese apoyo y tampoco en el mundo.
Después de tu atinada explicación, eso aclara lo que pasa con Juan Fernando Quintero, y con el mismo Giovanni Moreno.
Sí, pues lo de Giovanni Moreno ha sonado para Nacional, ¿no?
Pero es que él llevaba muchos años en China.
10 años.
10 años, ¿no?
Sí, he ídolo allá.
¿Y Quintero?
Pues Quintero está ya próximo, porque es que a caer a River, él llega a River. Ya, eso está definido. Lo que pasa es que el equipo Shenzhen no le cumplió con el salario, ¿no?
Entonces
ante eso, pues el jugador puede salir libre.
Claro,
sí, claro.
Queda como agente libre, que llaman ahora. Hola, Martín, quiero que escuchen ustedes la promoción que hay anunciando nuestro nuevo horario a partir de la próxima semana. Jonathan, por favor. Fíjate, Martín, las cosas que te voy diciendo, y vos que no, que me estás hablando, de que cuántos minutos, que me... Bueno, ahí está. Bueno, Martín, te propongo un panorama, hablemos de un panorama de jugadores colombianos que han sido noticia porque se fueron. Te comienzo con Edwin Cardona, que definitivamente llegó a Racing de Avellaneda.
¿Podemos contar? ¿Por 2 millones y medio?
¿Sí? ¿Cuánto?
Pues Racing lo compró el 50% del pase, ¿no? De los derechos, 2,5 millones. Cardona intentó quedarse en Nacional, él es hincha del equipo verdolaga, pues.
Sí.
Y entonces, inclusive se bajó el 45% del salario para quedarse, pero pues a Cholos no le servía ese negocio. Obviamente para ellos era mejor la venta, y así fue a Racing, y pues a Racing Edwin Cardona sí pues cobra lo que él cree que es conveniente para él. Entonces ese negocio se le dio finalmente a Racing. Ha habido algunas críticas que sí habrá valido la pena un jugador que, pues vos sabés cómo son allá, ¿no? Hay varios periodistas poniendo en duda. Yo creo que no, pero Cardona, la hinchada sí lo recibió muy bien.
Bueno, Cardona, porque es bueno también traer a presente los nombres de jugadores colombianos que vistieron la camiseta azul y blanca de Racing. A ver, John Edison Castaño no tuvo mucha suerte, pero estuvo allá en Racing.
Gerardo
Bedoya le fue muy bien, campeón. Alex Viveros también jugó allá. Giovanni Moreno jugó allá. Teo Gutiérrez también jugó allá.
Andrés Ibargüen, que podría ir al Tolima.
Sobre ese caso de Ibargüen, Martín, sí hay una deducción lógica. El equipo donde mejor jugó ese muchacho, se le vio, fue en el Tolima. Fíjate que en Argentina no fue mayor cosa, en el América de México tampoco. Hay jugadores así, y él en el Tolima sí fue la gran figura. Y creo yo, Martín, que ante la salida de desde que se fue Campas, pues apareció Diego Cataño. Pero ahora me parece que es una oportunidad para que lidere el equipo en fútbol este muchacho Ibargüen, ¿no?
Claro, pues recordemos que el Tolima ya tiene a Álvaro Meléndez en el extremo derecho, Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, Fabián Mosquera, el volante de marca, Raciel García, el peruano, el volante ofensivo, Moya, Brian Rovira de Nacional, Michael Rangel, Jonathan Marulanda y Juan Camilo Angulo. Andrés Ibargüen está ahí prácticamente listo. Es un jugador desequilibrante, ¿no? Por izquierda, sobre todo. Exacto. El Cali pues trató sin descanso de contratar a Andrés Ibargüen, pero él no quiso llegar. Entonces al Cali llegó Harold Santiago Mosquera.
Bueno.
Llegó Sebastián Leighton, muy buen jugador, volante mixto con un tiro libre.
Bueno, pero ve.
De Chile.
Estamos hablando de los nuestros que se fueron. Ahí vi que Dita, el zaguero que cuando salió de Junior dijeron que era para el Once Caldas, no, está cerca de estar en Newell's Old Boys, donde ya jugaron Jorge Bermúdez, Jairo Patiño, claro, y Julián Vázquez. O sea, y uno chiquitico que jugaba muy bien, hola, William, se me fue el apellido.
William Vázquez Chacón, ¿no?
Ese Vázquez Chacón, jugaba rápido ese tipo.
Con una acordada que Vázquez Chacón, claro, claro, que era el Tuluay del Cali, estuvo en Newell's.
En Newell's Old Boys, sí señor, de allá.
No fregues, pero me acordaba.
Bueno, a ver quién. Hola, vi que el indio.
Ah, bueno, a Newell's también podría llegar, ¿sabes quién, Hernán?
¿A dónde?
El uruguayo Jonathan Alves.
¿A dónde? ¿A Newell's? ¿Ah,
sí? Sí, sí, el jugador podría llegar, ¿cómo no?
Mira que ese Newell's, que yo recuerde, ha traído, o tuvo, dos jugadores uruguayos muy buenos. Un arquero de apellido Carrasco y uno que, inolvidable por el nombre, Abayubá Ibáñez. Abayubá. De allá vino el Piojo Yudica.
¿De dónde,
Hernán,
perdón?
¿Ah?
¿De dónde?
Sí, de Uruguay. Ve, de allá vino Yudica, pero claro, había pasado por Boca primero, pero vino después al Cali, el Piojo Yudica, de Ñuls.
En el 93.
Exacto, bueno.
Era un técnicazo ese Yudica, ¿no?
Ve, el Indio Ramírez.
Con Argentina.
Nosotros teníamos al Indio Ramírez en Bahía, cambió de equipo en Brasil, va para el América Mineiro, se quedó.
El Mineiro, sí.
Qué bueno.
Va,
bueno.
El América, pero Mineiro, no América.
Sí, Mineiro.
Bueno, llega. Pero allá el Indio Ramírez. Bueno, Alex Castro, que va al Nacional de Montevideo, ¿cierto, Hernán?
Es buena. A ver,
es el puntero izquierdo. Bueno, por ejemplo, en Nacional, colombianos en Nacional de Montevideo, acordémonos de Gallego Ramírez, ¿no?
El hijo de Jorge Gallego. Y me acuerdo.
Claro, Carlos Valdés, estuvo.
Sí, yo me acuerdo de. No eran colombianos, pero jugaron acá. Estuvo el paraguayo Juan Graciano González. Caí,
sí,
que vino al Pereira, me había estado en Nacional del Uruguay, y uno que estuvo en el Tolima, un lateral brasileño, Georgiao, ese estuvo también jugando en Nacional de Uruguay.
Bueno, Sergio Tálvaro, por ejemplo, jugó en Nacional. Efraín Cortés, ¿te acuerdas? El central zurdo.
Ah, el central, el verdad.
Y de Millonarios. Flavio Córdoba jugó allá, era un central, Hernán, que era,
sí,
de
señor.
Millonarios y Equidad.
Flavio,
yo no sé si te acordás de un delantero, llamaba él Oscar Velasco, creo que ahora está en el ascenso en Argentina, en Riestra o en Midland.
Sí, Oscar,
sí, Velasco. Claro, uno que era de Pumas de Casanare, ese jugador estuvo allá también.
Bueno, entonces, a ver, ¿qué otro?
Oye, Hernán, ahora que estás hablando de colombianos en Argentina, o sea, Dita podría ir a Newell's, ¿cierto? Lo dijiste.
Sí,
bueno,
ya, Dita.
Sebastián Villa, lo de Rusia, se cayó, ¿no? Eso estaba listo, Hernán.
Y en ese momento hablaron de que por 12 millones de dólares. Ahora el que aparece ahí pidiendo pista es el Brujas de Bélgica. Ahí de pronto,
okay,
a Villa. Fútbol menor, ¿será? Pero bueno, sirve.
¿Sirve cómo? Claro. Es que el Consejo. Mira que ellos hicieron la propuesta a los rusos.
Sí.
Y el Consejo de Boca nunca le respondió ni siquiera, pues, para arriarles la madre ni nada. O sea, una
gran. No, diga así, hombre. No.
Y los rusos, pues simplemente se retiraron y ya cuando los quieren rescatar, esos rusos no aparecen,
es que,
por ningún lado.
Martínez, ¿qué te digo? El 31 de enero se cierra el libro de pases de invierno en Europa. Por eso lo de Luis Díaz, si no... O sea, yo creo que de pronto puede ser Newcastle, ¿sabes? Porque ya lo de Liverpool se enfrió, ¿no?
Ahora... Pero acá me dice un oyente que lo de Luis Díaz al Newcastle no sería.
No será tampoco.
Pero...
Bueno.
Pero lo del Tottenham sí lo viernan, lo del Tottenham lo vi hoy, porque lo del Newcastle sonó hace unos días, como 3-4 días, pero lo del Tottenham sonó hoy.
Es cierto.
Lo que pasa es que ellos no van a poner 80, ¿ves? No. Por Luis Díaz.
Ah, ya. Mira que en la semana que termina, Luis Muriel llegó a 101 goles en Europa. Está por debajo de Duván Zapata y, claro, muy lejos de Falcao, que es el máximo anotador en Europa. El dato que no tengo es el de Carlos Bacca, que me parece que Bacca anda por ahí en el cuarto, quinto puesto. Pero, entre otras, Muriel se queda en Atalanta, ¿no? Se iba a ir, pero no.
Pues jugó de titular porque Duván Zapata tuvo una lesión.
Sí.
Y entonces me parece que lo de Muriel fue muy bueno, Hernán. El primer gol es de capote, es de enorme talento, porque él desde atrás empieza a forjar el ataque, ¿no?
Sí.
Sin descanso, corriendo y haciendo firuletes y de pronto yendo para un costado, para el otro, y tiene una verdadera fragua, un horno. En ese en esa imaginación. Es un verdadero torrente creativo el gran Muriel. Porque además el segundo gol que anotó también fue una jugada electrizante, arrebatadora, Hernán. La que logró para el remate y que pegó en el palo y se metió. Partidazo de Luis Muriel.
Saludo el nombre de Amparo Arrebato. Que este trae unos términos. Sí, no, está bien. Se arrebató. Y el firulete, ese sí que me gustó. El firulete. Bueno, no, hombre, Martín. Ospina, Martín, y Cuadrado, ahí calladito, ¿te acordás que habían dicho que no? No, Cuadrado sigue ahí. Claro, ahora se lesionó Chiesa y seguramente va a seguir siendo utilizado por la zona derecha, ¿no? Pero Cuadrado está bien. Hola, qué buen partido ese, ¿oíste? ¿Cómo se durmió ese Roma y cómo lo engarzó ese Juventus?
Hernán, ¿hizo el gol Locatelli?
Sí.
Y el equipo de Mourinho se vino abajo.
Exacto.
O sea, él los exhortaba a todos y los quería inducir pues al sosiego, a la serenidad, pero a la misma intensidad. Pero no, Hernán, de pronto se fue imponiendo ese absolutismo, esa dictadura que vitrificó prácticamente de horror al equipo de la Roma. ¿No?
Hola.
Entonces les terminó ganando.
Y te quiero contar, vi el gol, ese golazo que le metió ese Ángel Correa de Atlético de Madrid.
Claro, del Atlético. Golazo.
Qué colgada le pegó ese arquero que estaba adelantado, ¿no?
Claro, bueno. Rulli, es que él lo ve, avisora el paisaje, ¿ya? Ese contexto. ¿Y qué le indicaba el contexto, Hernán? Le indicaba que Rulli Carachas estaba adelantado. Lo observa.
No, Martín.
Detona aquí el artefacto.
Hola.
Y se clava la pelota.
Agradezco al Tabo, y así escribe él. Tenés que darle Red Bull o Kumis al monaguillo de Zarzal para que aguante 2 horas. No, hombre, tampoco, no.
¿Sabes, Martín, que a punta de Kumis?
No.
Pues, Kumis, a mí me gusta mucho lo que es Kumis con buñuelo.
No, Martín, mira, te agradezco que esos casados, déjalos quietos. Ve, Martín, te cuento que tengo novedades de jugadores para las eliminatorias que se aproximan, la fecha que viene eliminatorias. Pero antes, Jonathan, presentamos un mensaje y le damos paso al rock.
Bueno, ¿qué tal, amigos? Hoy... un poco de nu metal.
¿De qué?
Una banda, Hernán, que llama Mudvayne, y de su álbum LD50, es un álbum de 2000, tienen esta canción. Esta banda, Mudvayne, tiene un cantante, llama Chad Gray, también el compositor. Esa banda es de Peoria, Illinois, eso es cerca a Chicago. o yo no sé si cerca, pero en todo caso queda en el estado de Illinois. Yo por allá no he ido.
No,
¿tú has ido, Hernán?
No, no. Dale.
Yo he visto por internet, eso es muy sabroso, Martín. Por allá un frío.
Ve, hay preguntas
raras.
Un frío
que te rompe el cubito, te rompe el radio.
Ve, salva. Tengo una pregunta, señor. Esas raras. ¿Qué es más barato? ¿Una silla en Bolivariano o en Avianca?
No, sí. No, pues...
Yo sé que las de Bolivariano son muy cómodas, pues. Así son.
Más cómodas, sí.
Sí.
Y en Rápido Ochoa.
Bueno, saludos, ¿no? Muchachos de Bolivariano, sin afán.
Velotaz, bueno. Yo era un gran usuario de Velotaz.
Uy, yo soy de la época de Expreso Trejos.
Saliendo de Zarzal, oiga.
No había refrigeración, no había aire acondicionado, sino que el cotero ese que ayudaba decía, baje la ventana, hermano. Bueno, baje la ventana.
Para allá para el río La Vieja, Hernán. Sí. Toda esa gallada bajando mangos allá, no, una locura.
Bajando, no, robando mangos. Bueno, dale, a ver.
Claro, Hernán.
Bueno.
Bueno, vamos con la banda Mudvayne y la canción Death Blooms.
Mira, aquí Laman me dice, esperando el programa de 2 horas, Martín, ¿tienes aire? Ah, Martín. Bueno.
Hernán, Roger Martínez está en jugo en Racing.
En Racing.
Por acá. Nos,
sí, señor.
Roger. René Retavisca. Sí, señor, cómo no.
Tiene toda la razón.
Así es, Roger. Así es.
No jugaron, sí, mucho, pero Racing. ¿Y sabes quién? Bueno, no era colombiano. ¿Sabes quién jugó en Racing y después estuvo en Junior, que era un delantero buenísimo? Machado da Silva, un 9. Negro grandote cabeza. Gran campaña en Racing. Bueno, de Racing la gran figura que vino a Colombia fue Omar Corbata, eso sí, pues. Ahora, sigo con los...
Por ese Corbata, ese era un mucho delantero, ¿no, Hernán?
Uy, sí.
Eso era un puntero, ¿no? Derecho.
Puntero derecho, Guille, sí. Guille Baskerville.
Hernán, vos te acordás, sí, a ver, Néstor Leonel Escota fue muy importante en River, pero...
Y jugó en Racing, si también.
Sí. Jugó en Racing, claro.
Jugó
también,
en Racing, sí.
Néstor Leonel, el hermano de Toro Horacio.
Y ese que dijiste vos, el Chino Benítez, también estuvo por Racing, creo.
Uy, qué jugador, oiga.
Y Balazanian, de Cajo Nacional, también era de Racing. Y Emmanuel Blanco.
Oye, bueno. ¿Me le puedes subir, Hernán, por favor? Es que me estoy quedando ya...
No.
Si esto puedes escuchar.
En un programa de una hora, imaginen, oyente en dos, que me va a... Bueno, Guille, habla de los jugadores de Colombia y dice, no, ninguno. Mayoritariamente todos son de las ligas de América y vienen en pretemporada. Edir Vargas me dice, bueno, que nos extrañó mucho, gracias. Él lo único que le pide a Colombia es que vamos a Qatar. Bueno, no solamente Edir, sino todos. A ver, Jonathan Aponte.
Hernán,
¿qué?
¿Has hablado con tu amigo Comesaña?
No, ya te voy a contar, porque Reinaldo, bueno. Rueda... Dice Jonathan Aponte, hizo una convocatoria para todo, menos pensando en el partido contra Perú. Fíjate que esto se liga con la pregunta. La pregunta era, de estos jugadores que enfrentarán a Honduras, ¿cuáles creen ustedes que serán titulares frente a Perú? Según Jonathan, esta convocatoria no tiene nada que ver con el partido, puede ser. Osvaldo Peña, dice que Quintero, Borja... Y Cristian Arango podrían estar en la frente a Perú.
Sí, bueno. Sí, claro.
Dice, claro. David Andrés, solo Juanfer, aunque se le debería dar la oportunidad a Harold Preciado. Bueno. Santiago, okay. Cuellar dice, Borja y tal vez Román. Bueno. Ah, porque me dice que Muñoz está lesionado, Martín.
Sí, sí, se lesionó en Bélgica.
Ah, no me digas, entonces...
Sí, señor.
Bueno.
Pero hay que esperar, Hernán, a ver si es grave o qué pasó, pero creo que tampoco es tan grave, pero hay que ver si alcanza a llegar, ¿no?, para jugar contra Perú.
Bueno, aquí tiene razón Marco Collazos. Dice, hombre, lo que pasa es que en estos partidos, en estos picaditos, hay mucha rotación, entran muchos suplentes, no le veo. El Búfalo dice... En el puesto inamovible del par de Mina y Sánchez. No, es que hay jugadores que tienen el puesto, pero hay otros, no sé. Aquí yo supongo que la idea de Rueda es ver quién está en mejor momento. Es que todos estos jugadores, los que están para enfrentar a Honduras están Martín en ciernes, están apenas comenzando pretemporada.
Conte ha tenido en cuenta a Sánchez, ¿no? A Davinson Sánchez.
Ah, a Davinson, sí.
Lo ha tenido en cuenta, o sea, es un jugador que está en, pues en primer nivel, en la élite del fútbol mundial. Bueno. Es la verdad, es titular en un equipo como el Tottenham. Y Carlos Cuesta ya podría volver, que es el jugador del Genk.
Bueno.
Que ha sido muy bueno lo de él, ¿no? Tecillo también ha sido muy bueno, me ha gustado el nivel de Tecillo. Cuando bueno. él puede jugar de central, digo, hablando de lo que le pasó, pues, de cómo jugó en el León, el subcampeón de México.
Lalita, 81, ella está contenta con el nuevo programa que se avecina. Omar Ordóñez dice que Quintero de pronto, el único es Quintero, dice, soy Fabián. Bueno, Martín, pero de todas maneras... Hay muchas y valiosas observaciones. Primero, ese partido puede ser que Rueda no lo haya armado pensando en cómo jugar contra Perú. Porque prácticamente, yo creo que el partido de Honduras, Martín, si acaso, dos jugadores. Y uno va a ser Borja, seguro, Miguel Borja, ¿no?
Sí.
Porque me dijiste que Dubán está lesionado, Dubán está fuera.
Sí, pero Dubán puede llegar.
¿Será? Pero
sí,
no tiene,
Dubán puede llegar.
No viene jugando. No viene jugando.
No, pero yo creo que él puede llegar a jugar contra Perú.
¿Será?
Y sí, Borja, por ejemplo, es un jugador que para Rueda es fijo. Quintero.
Ah, sí,
también. Quintero. Arango es un jugador que él ha tenido en cuenta.
Y te
cuando
pregunto,
han faltado los centrales, llamó a Jeymar Gómez Andrade, que ahí llegó.
Pero Martín,
jugador del Cerro.
Te hago una pregunta, hombre. James marcó por ahí dos goles, ¿no? Que le fue bien. Vi el gol de tiro libre que hizo, pero...
Muy bueno el gol.
¿Será que lo llaman?
¿Me le pueden subir a Hernán, por favor? Es que no sé qué me pasa, ¿no?
Martín, no.
¿O será que soy yo? Espera, sí. A ver, creo que yo... A ver, ¿le subo acá?
No, este ya no oye.
Ah.
¿Venden unos audífonos?
Era yo.
Bueno. Ay, Martín, a ver si... Bueno, mira, te preguntaba... De James, ¿será que James lo llama?
Mira yo, qué desastre. Bueno, gracias a nuestros compañeros por la ayuda. Era mi culpa.
Contame, ¿James llega o no llega?
Hola, me encanta tu pregunta, Hernán, ¿sabes?
Está jugando.
Es una pregunta que tiene un planteamiento, que nos lleva a un planteamiento que carambas, hay que analizar bastantes situaciones. Él anota dos goles... Jugó bien, pero está en un fútbol de un nivel menor.
Es cierto.
Un fútbol que parece, pues, de verdad amateur, ¿no? Aunque hay jugadores que han sido importantes en Europa. Pero, pues, James es un jugador que mientras esté actuando, mientras y viene haciendo goles, así sea en Qatar, pues, hombre, hay que llamarlo. Es un jugador
Yo no
que
sé.
Está.
Yo tengo la duda. A mí me parece que el jugador va a ser Quintero. ¿Por qué? Está descartado, por decir algo, Edwin Cardona, el mismo James. No, yo creo que se va a ir. Y por eso, el partido frente a Honduras sí le debe interesar mucho más a Quintero, que Quintero es clave ahí. Más cuando Cuadrado puede ser su socio por la zona derecha, ¿no? Entonces,
sí.
No sé.
Bueno. Ahora mira, hablando de los goles de James, el primero es uno entrando por la derecha, ¿no?
Sí.
Y con el pie, idem, anota... cruzando un remate que era difícil, pero bueno, un buen gol de derecha. Él ha hecho goles de derecha a veces y resulta que el tiro libre, que era más como para un derecho,
le pegó
un zurdazo templado, estaba recostado sobre la izquierda, o sea, para un derecho, y pasó por encima de la pelota de
Martín,
del pelotón.
Eso, los cobradores. Yo no sé si viste el partido de Roma-Juventus. Hay un tiro libre de un tipo que se llama Pellegrini.
¡Oh! Sí.
¡Qué golazo de tipo! Y después va a los 12 pasos y no fue capaz en el penalti. ¿Viste cómo es la vida?
¿Ah? Pues ese equipo, Hernán, se cae. O sea, ellos apenas vieron el 3-2, el equipo se vino abajo. O sea,
bueno, Martín,
se asustó.
Te tienen una petición, doña Sandra Sánchez. Espero que en esa hora incluyan algo de moda y de astrología.
Hola. No sé, Hernán, a mí me gustaría. Yo no sé tú qué opinas.
No, pues sí.
Tú sabes que son temas que, pues, en los que yo puedo aportar.
Bueno, entonces te vamos a preguntar.
el
último grito de la moda. Entonces, ¿qué faltas y decís ahí? Ve, Martín.
Oye, están volviendo las botas texanas, ¿no?
Ah, de punta de culebra.
No. Sí, de moda. Están otra vez de moda, Hernán.
No, pues era moda en Houston, pero por acá.
Y los blue jeans de Princes también están de moda. Fróstete.
¿Los qué?
Frosted de Princes. Los jeans.
Mucha revista. Ven, vos hablaste lo de China. La diferencia entre el fútbol de China y el fútbol de la MLS, que prácticamente comienza a crecer o nació en los 70 cuando llevaron a Pelé de ahí para acá, el fútbol americano ha ganado terreno en notoriedad. Mirá que acaba el equipo de Orlando City de contratar al uruguayo Facundo Torres de Peñarol. Martín, pagaron 12 millones de dólares. ¿Te parece?
Claro, Hernán, el zurdo de Peñarol, ese negocio es como de 12, 13 millones de dólares, ¿no?
De 12.
Y a Peñarol le quedan 9.
Hijo, no.
Pero Peñarol podría recibir 1,5 millones más, después si se dan ciertas condiciones, o sea, pero podría recibir casi, 10,5, una locura de negocio.
No, pero lo que te quiero decir,
jugadores.
Martín, lo que te quiero decir es que Orlando City pues no es un gran equipo como para hacer ese ruido, y mira lo que consiguió.
Pero mira, acaban de contratar a Insigne del Toronto por 10 millones anuales y son 4 años, o sea, le tienen que pagar 40.
Ah, hombre, pero ya para que llegue o llegara Insigne, tuvieron que arreglar, no han arreglado todavía con el venezolano Soteldo. Tienen una deuda con él de 3 millones de dólares. Soteldo quiere ir a Sao Paulo del Brasil, pero todavía el equipo canadiense no paga. Apenas pague, me imagino que se libera, claro. Se va.
Hernán, yo ahora te pregunté por Comesaña, porque antes de que me olvide, ahí vi, yo no sabía. Ah, bueno, el 9 Luciano Pons llega al Medellín, jugador que era de San Martín de Tucumán y Banfield. En Banfield, 44 partidos, 7 goles, no muchos.
No muchos.
Le fue mejor en San Martín de Tucumán, que jugó 34 partidos, 16 goles. Una buena media.
Fue bien.
Muy buena media. Y llegaría un volante de marca que tuvo Comesaña en Racing de Montevideo, Javier Méndez, volante de marca o defensa central, que estaba en Danubio. Y también jugó en Unión de Santa Fe. Javier Méndez, uruguayo, podría llegar.
O sea que si sigue Arregui, que creo que sigue, entre Arregui y Méndez, Arman es un verdadero fortín en la mitad, ¿oyó?
Y ahí está Ricaurte, ¿no? Y ahí está Felipe.
Claro, pero Felipe Ricaurte es el que le pone el toque sutil.
Claro.
Los otros dos, a meterse, dijo, ven.
Y está Felipe Pardo.
Martín, llegó técnico chileno para Águilas.
Uy, sí. Manuel Suárez Jiménez, llama a él.
Sí.
Mira lo interesante, Hernán, chileno-español, tiene la doble nacionalidad.
¿Así?
Él ha trabajado mucho con Juan Antonio Pizzi, fue el asistente de Pizzi en Rosario Central, en la selección de Chile, en San Lorenzo, en el Valencia de España. Manuel Suárez Jiménez tiene experiencia en Europa dilatada, amigos.
Pero, Martina, ¿a dónde llegó a trabajar?
Al Cortuluá.
A Cortuluá, yo dije que... Ah, no, es que en Águilas está el calidoso de Leonel Álvarez. Llevaba 3 años, como decían los cronistas viejos de España, en dique seco. Después, sí, así decían los tipos, cuando el tipo estaba
sin
trabajo.
Mira, que estoy viendo... Seco. A ver, claro, porque Hernán, él estuvo en Libertad, el último equipo que estuvo en 2019.
Sí, sí.
Él estuvo, creo que capacitándose, estudiando, actualizándose.
Bueno,
estos años y llega al Río Negro. Sí, señor.
Ahí le
a mí me parece buena noticia, ¿oís? A mí me parece buen técnico,
hombre.
Él. Bueno, buena noticia.
Ay, si como juega o jugó, dirige, hermano, ahí sí ninguno. O no podrías trabajar con él, por ejemplo, porque las exigencias de él son a todo trapo.
Como si vos fueras, pues, ¿ah?
No
olvídate, vos sos.
Sí, hola.
Vos sos muy estricto, vos muy fuerte.
Martín. Muy fuerte, estás hablando bastante bien hoy, Martín. Pero sabes que no hay mucho. Vos mencionaste dos extranjeros, Pons y el otro muchacho.
Sí,
Méndez. Que se llama, ¿no?
Ah, ese es el de Santa Fe, Hernán.
El de Santa Fe, un 9, ¿no? ¿9
sí,
es?
Un 9. Uy, sí, un 9, pero la verdad no ha hecho muchos goles.
Pero ahí está Morelos, ya que volvió Wilson Morelos.
No, ese sí es una gran contratación.
Bueno,
Morelos es muy bueno.
Ve, y vi que el Cortuluá trae. El Cortuluá o la Equidad traen arquero extranjero.
No, te digo, el que te digo, Hernán, el que te digo es el que trabajó con Pizzi.
Ah.
¿Vos no me preguntaste por un técnico chileno?
Sí, exacto.
Es ese. Ya. El que te digo, Hernán, ese técnico trabajó con Pizzi, Manuel Suárez Jiménez.
Es cierto, pero viene un arquero uruguayo nuevo. Un arquero chileno. Uruguayo traen.
Chileno-español.
Sí, bueno, vamos a ver cómo le va.
Pero, ¿qué decís? El Cortuluá tenía a Ernesto Hernández, ¿no?
Sí, yo no sé si sigue Hernández ahí. Ve, Martín, me pareció en la convocatoria un buen reconocimiento, ¿sabes a quién? A Diego Noboa, que ese muchacho en los partidos últimos de la América tapó bien, le fue bien. El hombre...
Ah. Es muy bueno, Hernán, a mí me parece muy buen arquero.
¿Y? Y ya tiene su rato jugando, ¿no?
No, ah, claro, no, es tremendo arquero.
Martín, no, es que los dirigentes... Yo no sé qué fue lo que dijo ese señor Serpa de Millonario, pero no, ese hombre le han dado con el balde, con todo lo que encuentra. Millonario realmente, en las líneas posteriores, no creo que tenga problema. Yo, pues, está Montero para el arco, está Román, que anda bien. Nunca se averiguará, Martín, qué fue lo que pasó con Román en Boca. Te voy a decir por qué. Y eso me lo confirmó una vez Gerardo Bedoya. Boca iba a llevar a Gerardo Bedoya, que estaba en un espectacular momento, como lateral izquierdo. Y me parece que Bedoya alcanzó a jugar dos o tres partidos con Boca.
No mucho, pero alcanzó.
No, alcanzó a jugar. ¿Y sabes por qué no mucho? Porque aparecieron con un jugador que se llamaba Cuproviesa.
Claro, y resulta era estudiante de La Plata.
Bueno, pero ese jugador no era mejor que Bedoya. Lo que pasa es que el representante de Cuproviesa era Maradona. Y entonces Boca dijo, me voy con Maradona. Y te hago la observación porque eso de Román es muy raro, Martín. Fue
muy raro.
Todo listo y de pronto salieron con la historia... que no sé, no, algo
sí, no, en Cali, ahí. No, eso fue una tragedia para él en ese momento. No, menos mal, todo salió bien y bueno, Román está demostrando que
está
mejor que nunca, que tiene el fútbol para rato. El mejor lateral en Colombia hoy es el otro lateral derecho, Román.
Sí, es señor, Román
del fútbol
es
colombiano,
cierto.
Sí.
No, y además pasa el ataque y te y patea bien, y si te hace gol, te hace gol, ese no tiene problema, Román, que creo que va a ser titular en el partido contra Honduras, ¿no? Ve,
sí.
Martín, ¿sabes quién consiguió puesto? Uno que dirigió y jugó acá. ¿Vos te acordás de Ángel Guillermo Hoyos?
Por supuesto, fue en Once Caldas de técnico.
Estuve técnico, pero antes fue jugador de la Unión Magdalena.
Sí, Ángel señor.
Guillermo Hoyos.
Sí, señor, él jugó
tenía una melena, ¿no? Como sabes que tenés vos así unos lado ahí el tipo, pero bueno, tipo hizo también él, en Bolivia, y bueno, ahora es que va para él, Talleres de Córdoba, yo.
Sí, pues no se cortaba el pelo en capas, ¿cierto o no?
Ay, qué tal, yo.
Hernán, mira que ese técnico estuvo en Once Caldas hace como 8 años, ¿sí?
Sí,
hace
sí,
como
sí.
9 años, y... él tiene un título con la Universidad de Chile, en el fútbol chileno, y en el fútbol boliviano tiene un título también con Bolívar.
Es cierto.
¿Vos te acordás, él jugó en el Tolima o no?
No jugó, en Tolima no.
Me parece, en el Unión Magdalena me acuerdo, tengo la duda, sí, en el Tolima. Pero,
yo también.
Pero bueno, pero, es una duda.
Ese es de los últimos. Hola, el que se retiró del todo, ¿sabes quién fue? Y conocido de nosotros, Edgardo Bauza, el Patón Bauza. Ya, el hombre dijo que no más.
Qué marranada de jugador, ¿oís? Ese pues central bien, cuando lo trajo Junior, eso es mucho de... jugador.
Sí.
Con gol, mucho gol, siendo central. Yo me acuerdo que duró de líder en la tabla de goleadores de Colombia un rato. Luego ya dejó de serlo.
Sí.
Porque para el principio hizo muchos goles con el Junior, que él llegó con Carneval y el arquero del 74.
Ah, que vive en Las Palmas de la Gran Canaria. Arquero que fue de la selección argentina también.
Y de Rosario Central. Y eran compañeros en Rosario Central, ellos dos.
Sí, bueno.
Y nos trae, sí, el Patón.
Al fin, ¿cómo te parece? Esas joyas de los paraguayos Romero, ¿no? Están trabajando en Paraguay, pero... Boca Juniors cree que va a contar con uno de ellos, creo que con Ángel.
Ángel, con, ¿no? Ángel, sí.
Hombre.
Sí, con Ángel, el derecho. Y Óscar es el zurdo.
Bueno, son y te tengo una noticia halagadora, hombre. Ese muchacho colombiano, Flavián Londoño Bedoya, ¿sí? Ya está, lo subieron al equipo principal para que trabaje. Con el dejó la reserva o la tercera, ya está incluido en el plantel profesional. Ese puede ser el jugador que ojalá, ¿cómo te dijera? Triunfe como no triunfó Carrascal, porque parece que Carrascal se va, Martín, Jorge.
Sí, pues no lo han confirmado en la nómina, ¿no? Y llega pues Quintero y está lo de Flavián, tiene 21 años, es un número 9, muy buen cabeceador, familiar de Gerardo Bedoya. Creo que él es sobrino, ¿no? De Bedoya, me parece.
Es sobrino de Bedoya, sí.
Flavián Londoño, él es de ese mismo pueblo antioqueño, de México.
De México, sí, señor.
Él es de ahí, Flavián es de ahí también.
En estos días hablamos del arquero uruguayo Muslera, que tuvo una lesión seria y parece que el arquero titular de Uruguay en la eliminatoria va a ser Sebastián Sosa. Pero te quería contar una triste noticia, hombre. Un futbolista turco de apenas 27 años, Admet Kalik, falleció hoy en un accidente de tránsito. Uy, había sido jugador en el Galatasaray, compañero de Muslera, y fue uno de los primeros en enviarle un mensaje optimista a Muslera. Ya tengo en la vida.
Ay, hombre, qué vaina, un accidente, sí. Bueno, otra noticia hablando del Galatasaray, Fatih Terim salió, ¿no? Por malos resultados.
Sí. Martín, qué pena.
Cuatro veces técnico de equipo.
Hemos llegado al final de esta hora. Como los ciclistas, va a terminar. Bueno, de todas maneras, mañana y en lo que resta de la semana estaremos en este horario de 2 a 3. Ya el lunes, revitalizados, iremos de 1 a 3 de la tarde.
Siquiera si me avisaste. Siquiera me avisaste
a conociéndote, hay que avisarte como 8 días antes, 10. Ya, prepárate que. No, qué horror. Señoras, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, permanezcan, continúen aquí en la W.
Caracol Podcast.